¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik, aquí en Moscú, Alexander Klokov
y Javier Benítez. Nivel Dios, o casi. Al presidente de China, Xi Jinping, lo han colocado en el Olimpo mítico y particular del gigante asiático que habitan pocos elegidos. Sobran los dedos de una mano para contarlos porque, para ser precisos, son tres. Y uno de ellos nada más y nada menos que Mao Zedong y también mora allí Deng Xiaoping. En el plano de los vivos, Xi Jinping escuchó en la declaración del 19º Congreso del Partido Comunista Chino unas resoluciones que quedarán marcadas a fuego para la posteridad.
Los delegados del 19º Congreso del Partido Comunista de China aprobaron incluir el pensamiento Xi Jinping sobre el desarrollo del país en los estatutos del partido. La medida, avalada este martes en la clausura del Congreso, encumbra al presidente Xi al nivel de los líderes históricos como Mao Zedong y Deng Xiaoping. La teoría de Xi Jinping se refiere al socialismo con peculiaridades chinas para una nueva etapa.
El Congreso reconoce por unanimidad el pensamiento Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era como una guía para la acción, junto con el marxismo-leninismo, las ideas de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping y la triple representatividad, así como la concepción científica del desarrollo, reza la resolución aprobada al concluir el Congreso.
Aunque no hay muchos más detalles sobre el pensamiento Xi, los observadores de la política china coinciden en el mensaje. Mientras en declaraciones a BBC Mundo, Christopher Johnson, asesor senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, analizó el significado histórico de Xi, lo que quiere decir es básicamente Mao Zedong hizo que China fuera independiente y se levantara, Deng Xiaoping les hizo ricos y Xi les hará fuertes.
Además de su propio nombre, Xi ha conseguido que se incluyan en el documento base del partido su campaña contra la corrupción y su nueva ruta de la seda, el plan de conexión de China con Europa y África a través de las redes de infraestructuras. ¿Hay alguna objeción? Preguntó Xi Jinping. Mei Yu. No hay, le respondieron. En cada ocasión, siete veces. Las de los grandes del partido. La última, el no hay, final, el suyo. Estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José Luis, ¿qué puedes decirnos de la figura de Xi Jinping?
Sí, Xi Jinping queda enormemente fortalecido después del Congreso del Partido Comunista de China, porque aparte de que se reconoce su obra teórica como un pensamiento a la altura del propio Mao Zedong, además es el único en el que esto ocurre junto a Mao, es el único en el que esto le ocurre en vida. Es decir, a Deng Xiaoping también fue reconocida su teoría, no tanto su pensamiento, es decir, como una especie de escala inferior, pero en el caso de Mao Zedong y en el caso de Xi Jinping esto se produce en vida. Pues eso implica, por supuesto, que su política económica, que su dirección política, etcétera, es reconocida de una manera muy fuerte. Además, esto implica o puede implicar también probablemente que incluso en el caso de que se llegue al máximo de mandato típico, es decir, al máximo de mandato que han solido tener los mandatarios chinos, probablemente se siga teniendo a Xi Jinping a la cabeza del Estado chino de una manera u otra. Además, ahora, una de las cosas que facilita también la gestión del poder por parte de Xi Jinping es que precisamente va a poder librarse también o va a poder hacer un comité permanente y un comité central a su manera, es decir, con su gente, porque anteriormente contó con el equipo del anterior presidente. Es decir, que yo creo que queda muy, muy claramente fortalecida la figura de Xi Jinping, que además queda fortalecida por toda una serie de dinámicas que han llevado a China a convertirse en una gran potencia. Esto es absolutamente indudable. En estos momentos China está pugnando, está luchando ya por el primer puesto en cuanto a la producción mundial con Estados Unidos. Tiene también un desarrollo muy alto de la industria, lo que le ha facilitado además la posibilidad de poder tratar de compensar la bajada del consumo por la crisis de los países occidentales con un crecimiento del consumo interno y de la clase media china, y al mismo tiempo está generando toda una auténtica revolución en el marco del capitalismo global al haber abierto la llamada ruta de la seda que conecta el propio Occidente, conecta la propia Europa con las grandes fuentes de materias primas del Asia Central y el comercio chino. Yo creo que esto es un elemento central, además de la posición estratégica que China tiene también en relación con el mar Pacífico, que se está convirtiendo en una de las zonas más más vivaces o más fuertes o más energéticas en estos momentos del comercio mundial.
Al calor del Congreso del Partido Comunista, pero en el contexto del debate del Club de Valdai en la ciudad rusa de Sochi, la presidenta del Comité para Asuntos Internacionales de la Asamblea Popular Nacional de China, Fu Ying, advirtió que la interferencia de otros países, principalmente Estados Unidos, en las disputas territoriales entre China y sus vecinos, crea el riesgo de que las contradicciones se conviertan en una confrontación geopolítica.
Y Fu Ying afirmó que China no está interesada en involucrarse en la confrontación, pero dejó claro que es mejor no llevar la situación al enfrentamiento y respondió a los intentos de Estados Unidos de interferir en las disputas al priorizar la modernización de la defensa nacional y las fuerzas armadas. José Luis, la explosión económica de China en los últimos años, la nueva ruta de la seda que mencionabas hace unos minutos y lo que tiene que ver con el dominio de los mares en la región Asia-Pacífico por el comercio mundial, ¿está todo relacionado?
Efectivamente, decíamos que el Pacífico es en estos momentos el área económica más importante del mundo y, por supuesto, todos los canales de comercio, todos los canales comerciales marítimos que figuran por todo el mar de China, por toda Indonesia, por toda esa zona, son de una importancia estratégica enorme. Por lo tanto, las tensiones territoriales no son por un trozo de tierra que efectivamente pueda haber en un momento dado en el mar, sino que son por el control de todas esas vías de comunicación comercial internacionales. En ese sentido, la política norteamericana se ha vuelto más agresiva desde la llegada de Donald Trump al poder. Es más, el propio Donald Trump en un momento determinado tuvo que cesó a su analista Steve Bannon, que era un firme partidario de elevar la tensión con China en un momento determinado, porque veía esa creciente situación de confrontación entre un nuevo poder emergente que es China y el viejo poder tradicional occidental que se ha transformado los Estados Unidos, que ya no consiguen dirigir el imperio como lo dirigían tradicionalmente. En este sentido, esas disputas territoriales, yo creo que China estaría perfectamente abierta a resolverlas de manera que permitiesen la apertura de los mares al comercio de los países del Oriente, y no tanto Estados Unidos, que probablemente esté forzando la situación para tratar de estrangular determinadas o tener bajo su control geoestratégico determinadas vías comerciales.
La semana pasada, en plena realización del Congreso del Partido Comunista de China, el diario El País de España publicó un artículo firmado por el periodista David Fernández titulado «El apetito voraz de China por empresas occidentales enciende las alarmas». Él mismo afirmaba que la inversión exterior del gigante asiático se ha disparado, provocando el recelo de Europa y Estados Unidos y forzando a su gobierno a tomar medidas para estabilizar su sistema financiero.
El artículo explica que en 1999 el gobierno chino dio un giro económico y político de gran calado. Bajo el lema Going Global, incentivó la inversión en el exterior de sus empresas para aprovechar las ventajas de la globalización. Esta sugerencia coincidió en el tiempo con la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio y supuso el pistoletazo de salida de una colonización de Occidente, progresiva pero sin pausa, por parte de las compañías de la República Popular. Pero hay expertos que afirman que Pekín ha fallado en moverse suficientemente rápido para lidiar con los asuntos de mayor peso que amenazan a la salud a largo plazo de la economía china, tales como la deuda en aumento y las empresas estatales sobredimensionadas. ¿Estás de acuerdo, José Luis?
Bueno, sí, realmente es evidente que China está implementando una estrategia de convertirse en un gran poder económico global. Y en ese sentido se ha convertido en la campeona internacional de la globalización, es decir, de la apertura de los mercados, del libre comercio y de todo lo que representa la posibilidad de manejar las inversiones e invertir en países extranjeros. Las inversiones chinas en la América Latina o en África, yo creo que están alcanzando ya unos grados que son perfectamente compatibles o que se convierten en una competencia directa de la propia inversión norteamericana. Es más, se hace desde una perspectiva que en algunos casos puede ser incluso mejor o más adecuada para el desarrollo de los países que reciben estas inversiones que la tradicional inversión asociada al imperialismo incluso militar y geoestratégico de los Estados Unidos, pero también se producen inversiones muy fuertes en los propios países occidentales, tanto en Estados Unidos como en Europa. China intenta internacionalizar sus empresas, convertirlas en grandes gigantes globales y entrar en todos los mercados que puede. En ese sentido, hay una política deliberada encaminada a convertirse en una gran potencia, si no la gran potencia global económica. Como tú decías, al fin y al cabo, problemas que puede encontrar China en este camino están muy relacionados también con la posibilidad de que en China no se haya realizado en el marco de esta crisis global, no se haya llegado en el marco de esta crisis global a una situación también de burbuja de los activos, en el sentido de una burbuja inmobiliaria, de las grandes infraestructuras públicas que se han ido construyendo y de la sostenibilidad de las grandes empresas públicas, que en algunos casos son claramente sostenibles porque tienen un mercado global y porque tienen una dinámica geoestratégica decisiva, y en otros casos probablemente estén sobredimensionadas en el sentido de que haya una enorme burocracia sosteniendo empresas que no la pueden sostener con sus beneficios. Pero el caso fundamental, yo creo que, o la cuestión fundamental está ahí, ¿no? En el marco de la crisis global que se inició en el año 2008, ¿China realmente puede realizar esa labor o esa dinámica, puede tener ese papel histórico de sustituir al imperialismo occidental en el marco de la gestión del sistema, convirtiéndose en la gran potencia emergente en el marco del sistema capitalista? ¿O la propia crisis general y civilizacional del sistema capitalista puede empujar a una quiebra o una crisis china que llegue asociada precisamente a la imposibilidad esa de sustituir la demanda occidental por una demanda interna lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande para hacer frente a la crisis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto se expresa en distintos tipos de órdenes. En primer lugar, se expresa en la posibilidad de generar una clase media lo suficientemente fuerte y con capacidad de compra para hacer que la propia producción china derive hacia un mercado interno lo suficientemente fuerte para sustituir a la demanda agregada de los países occidentales.
Mientras este martes el Ministerio de Hacienda de China explicó por qué decidió a principios de octubre emitir bonos soberanos en dólares por valor de 2.000 millones de dólares en el mercado de valores de Hong Kong, y es que a pesar de que este organismo oficial ha indicado que China goza de un continuo crecimiento económico, tiene grandes reservas de divisas y no necesita financiación externa. Considera que esos títulos favorecerán la internacionalización de su sistema financiero y ayudarán a los inversores extranjeros a entender mejor la economía de ese país.
Además, el Ministerio de Hacienda de China cree que la emisión favorecerá el equilibrio de la estructura de la deuda externa del país, que el año pasado ascendió a 18.100 millones de dólares, una cifra que está muy por debajo del promedio internacional y que representa apenas el 1,06% de la deuda nacional china. Así que lo que tenemos es que China emitirá bonos soberanos en dólares por primera vez en 13 años. ¿Una jugada inesperada, José Luis?
Sí, bueno, básicamente el problema fundamental aquí está en que China es una gran tenedora de reservas. Es muy sensible a lo que pueda suceder a nivel internacional con la moneda norteamericana. Es decir, en este juego global en el que la mayor parte de los países emergentes tienen sus reservas en dólares, pero al mismo tiempo eso refuerza el propio poder norteamericano, del imperialismo norteamericano, porque practica el señoreaje que le permite tener un poder socioeconómico fuerte sobre el resto de los países. El problema fundamental es cuando unos van a abandonar el dólar y si lo pueden hacer pionándolo de una manera que efectivamente represente un hundimiento de la posibilidad de ese poder de señoreaje de los norteamericanos, pero no un hundimiento de la capacidad económica de los países que tienen sus reservas puestas en esa moneda. Pues en ese sentido hay un tira y afloja constante que además está muy relacionado también con la posible apertura, que es una de las cosas que se apuntaban en los últimos tiempos, del sistema financiero chino a los mercados globales. Es decir, China ha hecho una práctica de apertura de su economía al resto del mundo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, desde el momento en que entra la Organización Mundial del Comercio, que ha sido una apertura, digamos, en la que China se ha basado bastante en sus intereses soberanos, es decir, no tanto quizá en los intereses de todo el conjunto de su población, pero sí en sus intereses como país soberano. Y en ese sentido ha permitido la entrada de las empresas extranjeras, pero siempre que se produjera una cierta transferencia de tecnología, que definitivamente le ha llevado a alcanzar un punto puntero incluso en la fabricación de elementos tecnológicos, etcétera, y al mismo tiempo ha mantenido cerrado o mantenido muy protegido su propio sistema financiero, aislándolo de los grandes vaivenes de los grandes mercados internacionales. Pues ahí ha habido siempre una gran presión por parte de los países de Occidente por intentar abrir ese sistema financiero y poder intervenir en él. Ha habido una serie de medidas que van encaminadas en esta dirección, así como hay medidas que van encaminadas precisamente en la liberalización de las grandes empresas públicas, que también tenían un mercado protegido precisamente por esta voluntad del Estado chino de hacer una apertura basada en los propios intereses nacionales, no tanto en todo lo que quisiera el mercado global. Y en ese sentido se pueden ver en el marco de una deriva del poder burocrático chino en dirección a una normalización en el sentido político y en el sentido económico de sus élites dentro del conjunto de las élites globales, la posibilidad de esa apertura creciente o una apertura, digamos, una tendencia a la apertura de ese sistema financiero en el marco del sistema financiero global.
En adelante, pensamientos de Xi Jinping sobre el socialismo son características chinas para una nueva era. No puede faltar en el bolsillo o la cartera de todo buen comunista chino o quien pretenda llegar a algo en la nueva gran potencia.
Es verdad, Sasha, porque además pasará a estudiarse en las escuelas y formar parte de las guías de acción. Hasta aquí hemos llegado con Al Contado, edición Dioses del Olimpo en el día de hoy. ¿Hay alguna objeción, Sasha?
¡Mei Yu!